Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Bueno, ¿cómo está la noche? Ahora mismo están las redes ardiendo cuando he desvelado que vamos a contar las razones de por qué la cadena COPE, el señor presidente de COPE, del grupo Ábside Media, Barrio Canal, que ya os contaré quién es Barrio Canal, y pido, por favor, a la audiencia que no ataquéis al señor Carlos Herrera, ni a Juanma Castaño, ni a grandísimos profesionales que hay en cadena COPE y en 13, que no tienen culpa de que la cadena COPE haya un pequeño, entre comillas, dictadorzuelo informativo que lo único que quiere es rentabilizar su conexión con el partido de gobierno, ya sea en Andalucía, ya sea en Castilla-La Mancha o ya sea en Cataluña, para tener más influencia, más dinero, más publicidad y más postes. Porque esto va de postes. Y lo vamos a desarrollar durante el programa. Pero antes vamos a hablar con Rafael Belmonte. Yo creo que ha sobrevivido a la crisis de la feria de Sevilla. No sé si ha pillado el COVID, pues parece ser que la ha pillado y todo Dios, menos yo.
He pillado un resfriado importante, pero no ha sido COVID.
No se lo ha pegado José Luis Sanz, ¿no? Que tiene que estar bien para recuperar la alcaldía allí en Sevilla.
No, de momento no.
Ahí está Sergio Ramos, que vuelve, nuestro querido senador por Gran Canaria, por la bellísima Las Palmas, que está hecho un desastre. Las playas de las canteras están como las vimos hace unos meses. Tú estás dando la cara en el Senado defendiendo una inmigración regular, ordenada y defendiendo a tu tierra. Y ahora además con mayor peso específico porque el señor Feijóo ha decidido volver al Senado para confrontar directamente con Sánchez y tú has sido una de las personas de la máxima confianza del círculo de Rajoy desde muy joven y una persona con una extraordinaria relación con la nueva cúpula del PP, que también la tenías con Pablo Casado y Teodoro García Egea, pero es cierto que ahora el cambio de cromos, pues muchas fuentes del PP te sitúan como una de las personas a seguir, que venías antes, vienes ahora, y porque a mí todo el que defienda Canarias frente a la inmigración irregular tiene un sitio en estado de alarma.
Muchas gracias, Javier, por la invitación, como siempre, ¿no? Sí, efectivamente, estamos defendiendo una inmigración regular, porque tengo que recordar que eran 420 personas las que llegaban al año a Canarias con el Partido Popular durante 7 años consecutivos, y esa cifra ha pasado de 470 con el Partido Popular ni más ni menos que a una media de 23.000. Es escalofriante el dato que acabo de dar, de 470 a 23.000. Eso es lo que hace el gobierno socialista, no tener un control diplomático y no tener un control de seguridad. Yo el martes voy a interpelar al secretario de Estado de Seguridad en el Senado y va a oír unas cuantas cosas.
Pues así me gustará oírte. No doy paso ya a Roberto Centeno porque está ahí como en el banquillo mirando. Porque claro, hoy, por cuestiones de coordinación, Centeno, como ya con uno del PP, me dice, no, traerme a dos. Y aquí están mi amigo Rafael Belmonte y Sergio Ramos, una broma. Ahora entrará Roberto Centeno a hablar de todo el lío del CNI. Y Cristina Seguí también, que ha dado una exclusiva, que ayer contaba lo que iba a pasar hoy. Que es que la jefa del CNI, la que custodia y guarda todos nuestros secretos, todos los secretos del Estado, ha sido destituida, que no sustituida, como dice Margarita Robles, por la presión del independentismo y bajo la falsa cortina de humo de que los móviles de Sánchez y los móviles de Marlaska, que los móviles de Robles, han sido espiados. Todavía no hay ninguna evidencia sólida de que a Marlaska le hayan pillado el hamburguesón que se estaba comiendo mientras los CDR quemaban Barcelona, en Chueca. Tampoco hay constancia de esa publicación que hacían hoy en algún medio digital de que se haya espiado el móvil de Begoña, porque Cristina creo que conoce algún que otro escolta de Moncloa, y lo único que puede encontrar el móvil de Begoña son noticias desagradables para Pedro Sánchez. Y es verdad. ¿Sabes a lo que me refiero?
Pues, en efecto, sí. Sí, sé a lo que te refieres. Si quieres un día hacemos un programa sobre eso, pero es cierto que ayer por la mañana emitíamos una exclusiva que yo estoy convencida de que se hubiera publicado, no sé, por poner un ejemplo, El Confidencial o El Mundo, desde luego hubiera rodado por todas partes, ¿no? Y es, nosotros avanzábamos no solamente que Paz Esteban iba a ser destituida, iba a ser cesada, sino que ella habría mantenido reuniones con Bolaños y con Robles, la ministra de Defensa, y antes de ellos con el gobierno, a partir de la operación Ícaro de 2019, donde sabes bien que hubo la financiación con la caja pública del grupo terrorista del Tsunami Democrático, y es ahí cuando el CNI empieza a intensificar la vigilancia, por supuesto, de los que suponen un grave riesgo para la seguridad nacional, que son los golpistas y aquellos que ordenan la financiación del Tsunami Democratic y todos aquellos actos terroristas que la policía de hoy todavía califica como una de las ofensivas más violentas y más graves de la historia de la democracia después del terrorismo de ETA, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que Paz Esteban alerta al gobierno sobre el levantamiento de infraestructuras que tienen que ver con el propio CNI catalán, con los propios servicios de inteligencia catalanes y con una estructura de defensa que ya tendrían consolidada de una forma más que incipiente, ¿de acuerdo? Nosotros ayer publicamos parte de ese documento que publica la Asamblea Nacional Catalana y que después reúne junto a otros documentos que tienen que ver con la Fuerza Naval y con la Fuerza Aérea que propone el gobierno catalán, el gobierno de lo que se supone que va a ser la nueva nación catalana, y que se desarrolla en base a un documento publicado en 2001 llamado Libro Blanco del Congreso de Independencia Unilateral, La Vía de los Hechos, con fecha de publicación 6 y 7 de mayo de 2021. Este documento es publicado por Elisenda Paluzzi, que es la actual presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, y que juega un papel fundamental en todos los golpes de Estado que han habido, no solamente en 2017, sino en la anterior, quiero recordar que fue en 2012, también hubo una declaración. Y en ese documento se habla de la importancia de dimensionar las fuerzas de defensa en Cataluña, con esa fuerza naval, con la fuerza aérea, con la fuerza terrestre, auspiciadas por una organización también financiada con dinero público llamada SEM, el acrónimo de Sociedad de Estudios Militares, su doctrina militar y sus servicios de inteligencia. Yo te digo que, como nos han informado fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia, el gobierno catalán ya cuenta con vehículos para esas fuerzas que te he comentado hace un momento, ¿no? Vamos, entre ellos.
Deja sí. Algo para el CSI, porque si no vamos a llegar. A ver, Roberto Centeno, intervenciones, como hoy somos muchos, de un minutito, minuto y medio, para hacerlo más ágil. Roberto, ¿qué te parece la destitución? Vamos a escuchar a Margarita Robles, que nos toma, como ha dicho muy bien hoy Cuca Gamarra, que ha estado excepcional, la secretaria general del PP, a pregunta mía. Nos toman por tontos cuando habla la señorita Margarita Robles, que era de lo poco decente que había en el gobierno, salvo que las acusaciones de juez presencia se confirmen, esas evasiones fiscales que él lo ha llevado al tribunal, pero todavía no están confirmados. Pero sí que es cierto, parecía, al menos me decían mis amigos militares, que están contentos con ella. Hoy se ha acabado su tumba. Margarita, después de esto, se tiene que ir.
Bueno, vamos a ver, usted habla de destitución. Yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro.
Roberto, ¿nos toman por tontos?
No, vamos a ver. No. Bueno, perdona, nos toman por tontos. Claro que nos toman por tontos, pero no por las declaraciones de Margarita Robles. Margarita Robles, en primer lugar, no podía hacer otra cosa. Punto número uno. Bueno, en segundo lugar, lo obvio, el CNI ha actuado absolutamente dentro de la ley. Ha hecho lo que tenía que hacer y para lo que está.
Por lo tanto, espiar a delincuentes.
Espiar a delincuentes. Nada más un paréntesis para contestar a mi admirada Cristina. Mira, Cristina, los mindundis, estos separatistas catalanes, si entra un batallón de la Guardia Civil en Cataluña, salen todos corriendo, con los barcos, los coches y los aviones que tengan, y no los vuelven a ver hasta el Polo Norte. Mira, en octubre del 34, cuando el genocida de Companys sale al balcón, le llamo genocida porque se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, sale al balcón de la Generalitat y a las 8 de la tarde y proclama la República Catalana, el general Batet con 100 soldaditos de mierda, porque no son profesionales como la Guardia Civil, acaba con la República Catalana en 2 horas. O sea que de esto nada. Pero bueno, vuelvo a lo anterior. Margarita Robles ha hecho lo único que ha podido hacer. Además, Margarita Robles tiene la virtud de que la gente que le es fiel y que no le cree, vamos, como a un general, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que tuvo que dimitir totalmente injusto, al poco tiempo le colocó en la embajada de Washington. Es decir, que a esta persona, que es amiga suya y que ha hecho una labor excelente en el CNI, con toda seguridad la va a recolocar. Pero es que ha colocado a su mano derecha ahí, en su lugar. Por lo tanto, esta basura independentista, como el rufián, que dice que tiene que, pero ¿qué tienes que, miserable? Pues claro que te van a espiar. ¿Cómo no te van a espiar si sois una panda de criminales? Así os denominó el Tribunal Supremo, una organización criminal. Luego después, los jueces del Tribunal Supremo, después de hacer un juicio maravilloso, se bajaron los pantalones y dijeron que no habíais cometido lo que habíais cometido.
Roberto.
Pero dime, digamos que quien diga que esto que ha acabado su tumba, eso es una gilipollez.
Sergio Ramos.
Ha ganado esta batalla ampliamente porque ha colocado a su mano derecha y a esta chica del CNI o señora, no sé. Señora.
La primera vez que no estoy de acuerdo con Roberto.
Luego hablamos. Aquí hay un importante. Sin EDATV no hay este tipo de preguntas en el Congreso. Es decir, los que quieren matar a EDATV y aliarse con los intereses del Facu y de la izquierda, quieren que en la rueda de prensa nadie haga este tipo de preguntas. Vamos a escuchar a Héctor Gómez, portavoz del PSOE, en el Congreso, mano derecha de Pedro, en el hemiciclo, canario como Sergio Ramos, aunque del sur de Tenerife. Algún día os explicaremos por qué Sánchez aupó a un desconocido senador, bueno, a un desconocido cargo del PSOE canario, más allá de que lo apoyó en primarias. Hay una razón. Él ya se la hemos trasladado y se ha quedado blanco. Sergio, no sé si sabe de qué va esta historia, pero hay una razón poderosa que lleva a Sánchez a este tipo a hacerle portavoz en el Congreso. Se le ha trasladado nos ha pedido tiempo para contestar y se publicará en breve. Vamos a escuchar la pregunta que le hago yo y que no va a hacer ningún medio digital, por mucho que nos ataquen, ni va a hacer ningún periódico de derecha, ningún periódico de izquierda, y por eso nos querían fuera del Congreso. Ahora estamos más fuertes que nunca y con la audiencia con más cariño que nunca. Por cuanto más nos atacan, más aprecio tenéis a la labor que estamos haciendo, porque aquí el objetivo no tiene que ser los medios que atacan a Sánchez. El objetivo tiene que ser Sánchez. Echarlo cuanto antes. Vamos a escuchar.
Me gustaría preguntarle, tras la destitución de la jefa del CNI decidida por su gobierno, si me podría adelantar cuál va a ser la próxima cesión del gobierno de Pedro Sánchez al independentismo y si no cree que con esta destitución se está debilitando las instituciones del Estado por parte de aquellos partidos que quieren romper precisamente nuestra nación, nuestro país, incluso nuestra Constitución. Muchas gracias.
Bueno, son términos que nosotros no utilizamos. En todo caso, lo acabo de dar respuesta a esa pregunta en la anterior respuesta que le di a la compañera. Son decisiones en aras al buen funcionamiento, al correcto funcionamiento, al impulso de las instituciones públicas, y así lo ha trasladado la propia ministra de Defensa. Punto uno. Punto dos. No hay ningún tipo de interés de cesión. Hoy la situación en Cataluña, ya que usted ha hablado de Cataluña, es infinitamente mejor a la vivida en 2017, por ejemplo, donde no hay una situación de tensión ni de crispación, hay una recuperación de la actividad económica, hay una convivencia. Se utilizamos los puentes de la vía del diálogo inexistente en 2017, el correcto canal de comunicación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Yo creo que hay que poner en valor los pasos que hemos dado precisamente para evitar tensiones como las vividas en esa fecha. A partir de ahí, el Gobierno va a seguir gobernando, tomando decisiones por el bien y el interés general. Evidentemente, en ningún momento está en duda aquí la defensa del interés territorial de nuestro país. España va a seguir estando extremadamente bien gobernada y defendiendo los intereses también en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, no son términos que nosotros contemplamos dentro de la acción del Gobierno y mucho menos en la acción del grupo parlamentario y del conjunto del Partido Socialista. Lo que queremos es diálogo con...
¿Qué te parece esta respuesta, Sergio Ramos, de tu paisano, la desfachate, cuando le digo cuál va a ser la próxima cesión? Él dice que esto no es una cesión al independentismo. Es decir, que el gobierno, por un ejercicio de responsabilidad, luego los pasillos nos ha dicho que, claro, cuando le hemos dicho, pero habéis destituido, no, ha sustituido, Robles lo ha dicho. Es decir, es todo una vergüenza. ¿Cuál va a ser la próxima cesión al independentismo si están entregándole todo? Abogados del Estado, Tribunal, la Comisión del Secreto Reservado, donde han metido a Bildu, a los independentistas. ¿Qué va a ser lo siguiente?
La verdad es que resulta bochornoso escucharles, porque yo estoy convencido que si les quitamos la corbata, les quitamos la camisa y abrimos el cuerpo del señor Héctor Gómez o de Bolaños, que habló esta tarde en el Senado, estoy convencido que encontraríamos cables, porque son como robots, son lo más parecido a un robot, es le dan a play, lanzan un argumentario y se creen sus propias mentira. Es decir, es absolutamente bochornoso. La tomadura de pelo, no es que sea tomadura de pelo, es que nos están insultando a la cara. Es decir, ¿qué institución pública del Estado queda libre que no la hayan prostituido? Y perdón la expresión. El CNI, el CIS, la Fiscalía, ¿qué institución van a quedar libre? Yo, sinceramente, mira, si esta funcionaria pública con 40 años de vida laboral que hoy han destituido, no sustituido, destituido, porque, hombre, el papelón que también tiene la ministra, en fin, deja bastante que desear. Porque ya podría haber elegido esta tarde la ministra el honor en vez de el deshonor. Eso es lo que podría haber elegido la ministra, ni más ni menos que de defensa, que todas las tropas a las que ella dirige hubiesen elegido el honor. Da vergüenza lo que está pasando. Pero es que si la funcionaria pública que hoy han destituido fuese de la calaña del presidente del Gobierno de España, estoy convencido que hoy se hubiese ido a un medio de comunicación a filtrar todo lo que ella sabe. Pero es una servidora pública que no lo va a hacer. Pero Pedro Sánchez
sí. No puede por ley, no puede por ley.
No, pero Pedro Sánchez sí lo haría. Es que Pedro Sánchez por ley y moralmente debería de respetar un poco más a las instituciones públicas. ¿Qué es lo que tiene que ocultar en toda esta crisis Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que había en el móvil de Pedro Sánchez? Eso es lo que queremos saber los españoles.
Porque había
la comparecencia urgente del presidente del gobierno.
¿Por qué había hoy un exministro en la embajada de Marruecos?
Bueno, yo eso evidentemente lo desconozco, pero sabes como yo...
¿Qué sabía Marruecos de Pedro Sánchez, de Marlaska y de Robles para que Sánchez viajase a toda hostia a Marruecos, un viaje express que nadie entendía, le humillasen cambiando el orden de la bandera española, poniéndole una escultura de un invasor bereber, y cambiase la postura histórica de España respecto al Sáhara, se la entregase contra el criterio de una parte de su gobierno, y encima abriese la sospecha de que las aguas canarias ricas en telurio van a ser también para Marruecos.
Bueno, o sea, es que no solamente nos humilla ante los independentistas, no solamente nos humilla ante sus socios de gobierno, sino que nos humilla también ante los países vecinos, lo cual resulta increíble. Yo creo, sinceramente, y no quiero ser grandilocuente, pero creo que estamos ante la mayor crisis de Estado que está viviendo, o en una de las mayores crisis de Estado que está viviendo España. Ellos han elegido a los independentistas, ellos han elegido un camino, han elegido a Bildu, y han elegido ese camino. Y Pedro Sánchez, yo creo que no tiene ya vuelta atrás este tema. Yo creo, sinceramente, que están muy nerviosos, que saben perfectamente, además, que en un año, prácticamente en un año, puede ser que el gobierno sea del Partido Popular, saben que el señor Feijóo puede ser presidente del gobierno y están verdaderamente nerviosos. Nerviosos sobre todo porque cuando se llega a un gobierno y llega otro color al gobierno, se descubren también cosas. Y esto es lo que va a pasar. La verdad siempre sale, y yo lo que espero es que el presidente del gobierno, cuando comparezca en las Cortes, en la Casa de la Soberanía Nacional, dé explicaciones. Ahora, también adelanto que va a servir de muy poco, porque yo creo, sinceramente, que el presidente del gobierno es un mentiroso compulsivo, se cree sus propias mentiras, lo cual resulta, en fin, bochornoso, y yo creo que estamos viendo muchas veces por primera vez en este país. Y yo creo que deben de dar muchísimas explicaciones y que no solamente basta la cortina de humo que han hecho con la destitución de la funcionaria del Estado, 40 años de servicio público, la han destituido por salvar su propia cabeza y por entregarle el Estado, se lo han entregado a los independentistas para poder seguir en la Moncloa al precio que sea. Y esto, te voy a decir una cosa, esto nos va a salir muy caro. El mes que viene hay una cumbre de la OTAN en España, en Madrid. Es decir, es que es impresionante. Estos países que van a venir a España se van a encontrar con esto abierto en canal. ¿Qué credibilidad va a tener España? Esto no es la credibilidad del gobierno, ¿eh? Esto es la credibilidad de nosotros. Es que aquí estamos.
Ese es el asunto, pero sobre todo, vamos a ver, a mí me gustaría añadir una cosa. Yo suelo estar siempre de acuerdo con Roberto. Yo creo que en este caso no puedo, porque estoy totalmente de acuerdo con Sergio en un hecho, y es que la ministra de Defensa, por supuesto que tenía la oportunidad de dimitir como ministra de Defensa defendiendo a sus subalternos. Entre otras cosas porque nadie puede olvidar cómo la ministra de Defensa decidió cesar en su momento al jefe de Estado Mayor por decidir, y además con buen criterio, cuando se suponía entonces que aquello, que la vitamina servía para algo, que el jefe de Estado Mayor tuviera en primer lugar que tomar decisiones importantes y suponer una persona clave en el gobierno de la seguridad nacional, y por supuesto tuviera que ponérsela en primer lugar. Este hombre fue cesado. A mí me da igual si son patadas para arriba. A mí me da igual que esta señora se vaya ahora con mejor sueldo y mejores condiciones. Lo que está claro es que esta señora en su cargo representaba algo, y es una persona que no ha sido puesta ni decidida por Esquerra Republicana ni por golpistas, que todos estamos aquí de acuerdo en que son delincuentes y que es la obligación de cualquier servicio de inteligencia el, por supuesto, vigilar y espiar a cualquier delincuente o a cualquier organización que sea o que suponga un riesgo de seguridad nacional. Por no hablar de cómo esta señora ha sido apoyada por los servicios de inteligencia franceses, británicos, alemán y francés durante estos días. Esta señora no quería dimitir, no quería dimitir, y sé de buena tinta que no quería dimitir. Es decir, ese cese, me da igual si ponen a una persona, a la hermana gemela de esta señora en el cargo, no puede, su cabeza no puede ser decidida por los que hace 3 años casi matan a 3 policías nacionales y han sido colocados en la Comisión de Secretos Oficiales. Eso es absolutamente indecente y eso califica a las instituciones del grado de seguridad que podemos tener actualmente las instituciones, por no hablar de algo muy importante que acaba de decir Sergio, y es que en menos de un mes España se juega esa credibilidad y ese compromiso en la cumbre de la Alianza, donde son los golpistas, los que hoy están decidiendo quién no debe ser la directora del Centro Nacional.
Vamos a ver si ponemos las cosas en claro, porque estamos cayendo absolutamente en las mismas trampas. Empiezo por lo último que has dicho, que la cumbre de la OTAN, no sé qué, no sé cuántos. Desde que entró el traidor a España, el sicario de Maduro, el Coletas, en el CNI, España está desconectada, totalmente desconectada de los servicios de inteligencia extranjeros desde entonces. Por lo tanto, ahora no es nada, ahora ya, claro, ha sido ya el acabose, entran los terroristas y una organización criminal. Bien, es ya lo inimaginable. Pero eso la OTAN lo sabe de sobra, porque ya no tiene ninguna relación desde hace años. Punto número uno. Punto número dos. Tú imagínate que Margarita Robles hubiera decidido presentar la dimisión. Bien, primero, entonces hubiera sido un triunfo del copón para esta chusma, empezando por el rufián de las narices, que tenía que estar en la cárcel, estarían encantados de la vida con que esta señora hubiera presentado la dimisión. No solamente no ha presentado la dimisión, sino que además ha puesto a su mano derecha. Con lo cual, a estos miserables y a estos canallas les ha jodido bien jodidos. Y no luego creo. Quiero... Bueno, mira, si no estás de acuerdo, pues es tu problema. Y ahora quiero desmentir una auténtica patraña. Que, bueno, que todos los medios lo están diciendo y vosotros también. Y mira que lo he dicho ya aquí varias veces. Bueno, primero, creo que ninguno de los que estáis aquí sabéis cómo funciona el sistema Pegasus. Yo tengo a mi hijo pequeño que trabaja en ciberseguridad y más o menos me lo ha explicado. Esta señora que han apartado, pero que le van a dar un cargazo impresionante, porque es que a este jefe de Estado Mayor, joder, está en Estados Unidos de agregado militar, en Washington, con dos narices, o sea, la pera. O sea que Margarita Robles es muy agradecida, muy agradecida. Otra cosa no, pero muy agradecida es. Bien, estáis siempre. Bueno, primero, el sistema Pegasus.
Pero el CS no tiene nada que ver con eso, Roberto.
Déjame explicar que esto es una cosa.
Obviamente, Roberto, que hay mucha gente hoy en la mesa. Un minuto.
Ya, pero déjame explicar esto. Ni el presidente ni la señora ministra de Defensa han sido espiadas con el sistema Pegasus. Eso es mentira. Lo ha dicho esta señora que acaba de ser cesada, lo dijo.
Claro que
eso
no.
Era mentira y era imposible. Eso es mentira. Por toda una serie de razones, Javier no me da tiempo a explicar aquí. Pero sí hay una cosa que quiero decir. Mejor dicho, dos. Muy rápidamente. El tema de Marruecos es una gilipolle como la copa de un pino. El tema de Marruecos lo hizo el sátrapa guerra civilista en una conversación porque se lo mandó Macron. Tuvo una reunión con Macron en París y le pidió que hiciera dos cosas. La primera, que reconociera de inmediato esto, porque la habían reconocido Estados Unidos, Francia, Alemania y toda la Unión Europea. Al día siguiente de volver de París, este tío tomó la decisión como un auténtico dictador por encima de Stalin, porque Stalin consultaba las cosas con el Politburó. Y una cosa, el tema del petróleo de Canarias. Ya aprovecho que hay aquí un canario. Perdóname lo que te tengo que decir, que Marruecos lo que ha hecho es explorar en el bloque que le corresponde, teniendo en cuenta el Sahara. Bien. Y ha encontrado petróleo. Y ha encontrado petróleo para 2 años el consumo de España. ¿Y por qué no se perforan los otros bloques que la mayor parte de ellos están en aguas territoriales españolas de Canarias? Porque los canarios salisteis a la calle y vos pusisteis absolutamente como panteras y dijisteis que ni de coña se perforaba en las aguas canarias, que no, no al petróleo. Perdón, y luego esto se ha convertido en ley, en todo el territorio nacional. Así que, coño, no echéis la culpa a Marruecos de lo que la culpa que tenemos nosotros.
Escuchamos a Sergio.
Es importante no hablar en nombre de Marruecos.
Yo ya no digo más que esto.
Es importante no hablar.
Lo de Macron, el tema este es de Macron, y decir que si le ha espiado el rey de Marruecos o las inteligencias marroquíes es una gilipollez, porque el tema Pegasus, al cabo de una semana se sabe que te están espiando.
Y nada, bueno, vamos a escuchar a Sergio Ramos.
Creo que es importante no hablar en nombre de todos los canarios, Roberto.
Bueno, yo digo lo que sucedió, perdona, yo no hablo en nombre de todos los canarios. Lo que sucedió es que como consecuencia de esas manifestaciones se prohibió el perforar en Canarias, pero luego el tema fue muchísimo peor. Porque como consecuencia de ello, este gobierno miserable de canallas sacó una ley y no se puede perforar en las aguas territoriales ni en el territorio nacional. Entonces, eso fue lo que salió de ahí. Por lo tanto, no echemos la culpa a Marruecos de lo que nosotros mismos nos hemos vetado en Canarias y en la península.
Vamos a dejar la visión.
Empezando por lo último, yo no he echado la culpa a Marruecos de nada, en ningún momento lo he hecho. Y he hablado bastante sobre este asunto y he realizado bastantes iniciativas en el Senado sobre este asunto y hemos pedido la compresencia, ni más ni menos que del ministro de Exteriores, para que venga al Senado a explicar esto. Eso es lo primero. No puedo permitirte, perdona, que hables en nombre de todos los canarios porque eso no es así. El gobierno de España, de Mariano Rajoy, autorizó esas prospecciones a una empresa privada que es Repsol, pidiéndole todas las garantías para que no pasara absolutamente nada, garantías de seguridad, pero es que además también se pidieron garantías por parte de la Unión Europea. Esas garantías ahora que está haciendo Marruecos no las tiene la Unión Europea y por eso nosotros hemos dicho no y que estamos en contra de las prospecciones de Marruecos. Eso no quiere decir que no se hagan. Eso quiere decir que el Partido Popular dice que no a esas prospecciones. ¿Por qué decíamos sí a las prospecciones que iba a hacer la empresa privada Repsol? Porque la empresa privada Repsol tenía la garantía del Gobierno de España y la garantía de la Unión Europea. Cuando dices que todos los canarios dijeron que no...
No he dicho todos los canarios, he dicho los canarios.
No, los canarios, pues no, los canarios no, eso no fue así. Parte de canarios...
¿Cómo que no? Si os manifestasteis en las calles y organizasteis a Dios Cristo. No me cuentes eso, por favor.
Yo no me manifesté en ningún sitio, mi partido no se manifestó.
No, tú no, pero una mayoría de canarios se manifestó contra esto. No niegues la evidencia, por favor. No niegues la evidencia.
La izquierda canaria no es Canarias. Entonces no caigas en eso porque es en lo que ellos quieren que tú caigas. La izquierda canarias no es Canarias, no lo es.
Perdona, nosotros, lo cierto y verdad es que esas manifestaciones pasaron,
la empresa Repsol decidió como empresa salir de Canarias, pero no el gobierno de España ni los canarios. Esa es la aclaración que quería hacer sobre esto.
Vamos adelante. Belmonte, ¿crees que Margarita Robles puede caer? ¿Crees que el gobierno ya está roto para siempre? ¿Crees que Andalucía, que tú eres concejal en un ayuntamiento importante como el de Sevilla, crees que si Juanma Moreno, que si Vox, Magrenolona consigue un buen resultado, otros varones socialistas con todo el lío que hay, como Lambán, como Vara, como Paje, van a empezar a desmarcarse de Sánchez y ya se va a provocar el final del sanchismo con la llegada de Feijóo o Abascal o Feijóo?
Vale, pero... Tres enlaces de segundos sobre lo que se ha comentado aquí. Es evidente que en el tema del CNI, uno, algo huele a podrido en Dinamarca, como dijo aquel, ¿no? Y hay cosas que se desconocen y que pueden que estén ocultas hasta que, lógicamente, salgan a la luz, quizás con un gobierno muchísimo más decente que lo que merece ahora mismo, que lo que tiene ahora mismo este país, ¿no? Después, es evidente la falta de escrúpulos de un presidente. Yo pensaba que Zapatero había dejado el listón alto, irónicamente hablando, ¿no? Pero la verdad que en mi mefistofalismo político, Sánchez, desde luego, cesar a una parte esencial de los servicios del Estado por una pura presión de enemigos del Estado,
la verdad que tiene un papelón de falta de dignidad política importante. Y hoy sí, yo quisiera levemente acordarme de muchos, seguro de muchos hombres y mujeres que trabajan en el CNI de una manera callada, abnegada, que quizás nunca se sepa que han trabajado, que nunca van a tener reconocimiento de los servicios que prestan al Estado y a nuestra nación, a España, y que hoy seguramente han pasado un mal día pensando que muchos sacrificios, muchas noches sin dormir y muchos riesgos, pues valen lo que valen. Así que valga por ahí quizás el homenaje o por lo menos la mención, ¿no? Sobre lo que comentaba Javier, rápidamente. Hombre, yo creo que en Andalucía, tal lo que pase, que muchas encuestas lo están augurando ya y se nota en la calle en Andalucía lo que está pasando, ¿no? Y lo que puede pasar. Puede pasar una cosa similar a lo que pasó en el PSOE en el año 2000, ¿no? Mucha gente pensaba que en Andalucía pues el cambio había sido algo coyuntural, ¿no? El cambio del, como muchas personas pensaron que la llegada al poder de Aznar en el 96 era una cosa que era un paréntesis entre y que iba a durar poco y que ese gobierno se iba a sostener y que se iba a caer y qué tal, ¿no? Cuando Juanma Moreno gane las elecciones el próximo 19 de junio y consolide una victoria amplia, el Partido Socialista en Andalucía corre el riesgo, lógicamente, de implosionar, de ver que esa expectativa, ese paréntesis que estaban en los cuarteles de invierno, pues puede ser muy largo para ellos. Y el Partido Socialista en Andalucía, que forma parte del Partido Socialista de España y una parte importante, puede tener una reacción en cadena importante que se lleve y que, digamos, reduzca el liderazgo de Pedro Sánchez simplemente a ese castillo de naipes que Alberto Núñez Feijóo le va a tocar soplar y...
Vamos a
construir realmente pues una política. Bueno,
vamos a escuchar a Iván Espinosa Montero lo que ha dicho sobre esta crisis del espionaje Pegasus, porque yo le he pensado, claro, que se están espiando a todo Dios. Si el gobierno ha permitido el espionaje, también entiendo que a Santiago Abascal o a gente de Vox se han visto salpicados por el espionaje. A ver lo que dice, porque Vox considera que todo el asunto de Pegasus es una cortina de humo para desviar la atención sobre problemas mucho más importantes, como que España va camino de la ruina, va camino de la quiebra y solo quiere a la calle, como los restaurantes de alto nivel adquisitivo. Antes estaban al 100%, ahora están al 40-50%, los hoteles están al 50%. Hoy he estado comiendo con un empresario muy conocido de este país que tiene una flota de aviones importante y me decía que están al 50% y que no ven salida a esta crisis, porque después de la pandemia ha venido la crisis de Ucrania y Rusia, o sea, se ha criminalizado al pueblo ruso y todo el pueblo ruso ya no viaja. O sea, aquí hay una crisis de caballo, estamos hablando del espionaje legal a unos golpistas, que yo estoy de acuerdo. Y ya me parece un error destituir a la jefa del CNI, por mucho que hayan apalabrado con ella el silencio. Yo, a una señora que está 40 años sirviendo al Estado, como ha dicho Sergio Ramos, me quito el sombrero. Pero es cierto que esta señora la tenemos que apoyar. No puede por ley contar los secretos, cómo se ha desarrollado toda esta historia, pero si Rufián puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo otros terceros? Vamos a escuchar a Iván Espinosa.
Los políticos. Sí. ¿Siguen insistiendo en que el caso Pegasus es una cortina de humo para desviar la atención? Y viendo, según se están recopilando en algunos artículos, cómo el CNI supuestamente se ha utilizado también para espiar a rivales políticos de Sánchez, ¿descartan que algún dirigente de Vox, como Santiago Abascal, haya podido ser espiado en su teléfono móvil? Muchas gracias.
Gracias. Nosotros todavía no hemos visto ninguna evidencia que diga que el gobierno ha espiado a sus rivales políticos. He visto publicaciones, yo he estado en la Comisión de Secretos Oficiales y he oído cosas que no voy a revelar, pero sigo sin tener ningún indicio de que el gobierno haya espiado, que el gobierno de España haya sido quien ha espiado a 80 y tantos líderes independentistas. A mí no me consta. Sí me consta que el Gobierno, que el Estado, más bien a través de todos sus mecanismos, el Estado y concretamente el CNI ha actuado de manera legal y ha hecho cosas que tenía que hacer con pleno conocimiento de todos sus superiores, porque como dije aquí la semana pasada, el CNI trabaja dentro de la estructura de Estado, dentro de una jerarquía. Por tanto, sí me consta que los independentistas están en horas bajas. Está bastante claro que el fracaso del proyecto independentista está generando mucha frustración entre sus seguidores. Está muy claro que no van a conseguir independizarse. Está muy claro que en estos últimos años, en los que han concentrado sus energías en una quimera imposible, han descuidado la prosperidad, el futuro, el crecimiento económico de Cataluña. Está muy claro que Barcelona es una ciudad que, lamentablemente, está en peor situación hoy que hace 6 o 7 años. Degradada, con mucha más violencia callejera, inestable. No es un destino de inversión, como no lo es Cataluña, como consecuencia de la mala política que ha gestionado el independentismo. Por tanto, en un momento de horas bajas en los que no tienen nada a lo que agarrarse, claro que buscan una manera de salvarse. Y el problema no es eso. El problema es que el gobierno, que es rehén de los independentistas, los separatistas, está cediendo a chantajes continuos que nunca les va a satisfacer. Porque...
Habla de chantaje. Ciudadanos ha preparado un vídeo muy interesante. Me alegra que Ciudadanos haya vuelto a la senda del antisanchismo. Esperemos que el partido de ETA no vuelva a pactar con Sánchez. Pero el vídeo es muy interesante. Vamos a verlo. Un recopilatorio de todas las cesiones que han hecho, algunas de ellas, pues hay tantas, y sobre todo algunas sin luz ni taquígrafos, a cambio de información confidencial para matar a Ayuso, por ejemplo, o sea, recordar esa negociación entre Teodoro García Egea y Bolaños, es decir, por qué tenía esa información privilegiada a Teodoro García Egea y a cambio de que se renovaran los órganos constitucionales. Vamos a escuchar ese recopilatorio que ha preparado Ciudadanos, que ya sabéis que yo soy muy crítico con este partido, pero cuando la gente tiene esas rimadas y Edmundo Val y Guillermo Díaz hacen bien las cosas, pues hay que decir.
Importante decisión judicial. El Ministerio de Justicia cesa al abogado del Estado de la causa del Frusés, que se negó a acusar por sedición.
El informe que ha supuesto la destitución de Pérez de los Cobos al frente de la Guardia Civil en Madrid.
El Tribunal de Cuentas es más noticia, en cambio, por las salidas que por los nombramientos. Lo abandona Margarita Mariscal de Gante, la exministra del Partido Popular, que ha tenido recientemente un papel muy destacado en el rechazo a los avales de la Generalitat a los encausados por el uso indebido de fondos públicos en el proceso independentista.
El gobierno destituye a la directora del CNI para intentar frenar la crisis de Pegasus.
El Supremo cree que los condenados han dejado clara su voluntad de reincidir, que las penas son proporcionadas y que no hay razones de justicia, equidad y utilidad pública que justifiquen esta medida de gracia.
Muy bueno el vídeo. Desgraciadamente este vídeo no va a servir para que Juan Marín siga siendo responsable o representante en Andalucía, porque hay una serie de bombas informativas que contaremos sobre él, que desgraciadamente Juan Marín no representa a la buena gente que tiene Ciudadanos en el Congreso, gente muy preparada como Guillermo, por ejemplo, y otros candidatos, pero lo de Juan Marín, a pesar de que se ha gastado millones de euros en publicidad institucional, pues un desastre. Es un desastre a nivel familiar, a nivel personal, a nivel político. Lo que pasa, lo ha mezclado todo. Ya lo contaremos. Pero, Cristina, al meter a los proetarras de Bildu, a los separatistas, en la comisión de secretos reservados, y al tener a Rufián, que nada más acabar esa comisión de secretos reservados, cuenta parte de esos secretos. Ciudadanos lo lleva a la Fiscalía, alguno letrado al Congreso abre la posibilidad de inhabilitarlo. Es decir, han roto el Estado por dentro, están desafiando nuestras instituciones y han metido a los enemigos en la Comisión de Secretos Reservados. ¿Alguien se imagina que esto se hiciese en Gran Bretaña o se hiciese en Estados Unidos, en la CIA o en el FBI? Meter a asesinos, bueno, a gente que ha aplaudido a asesinos o a gente que quiere quebrar la Constitución americana, es que estamos locos. Nosotros financiamos a los enemigos de nuestro país. Eso es una obviedad. Pero es que aparte le metemos la comisión de nuestros secretos. Con lo cual, ¿cómo vamos a perseguirlos si ya ni siquiera se les puede espiar legalmente?
Bueno, evidentemente, ¿no? Teniendo en cuenta además que, como hemos dicho hasta la saciedad, en Bildu, por ejemplo, no hay proetarras, sino que hay etarras directamente. Quiero recordar que Maite Azpurúa era la redactora jefe de Legging, que era el panfleto que señalaba los objetivos de la banda terrorista ETA, ¿no? Y que fue condenada a 1 año de cárcel, eso entre otros, ¿no? También hay senadores, etcétera, etcétera. Es atroz que esta gentuza, como premio a 900 asesinatos, esté no en las instituciones, sino en el núcleo de decisión y de conocimiento más importante del país, ¿no? Y que maneje datos de ciudadanos, de políticos, de periodistas, etcétera, etcétera. Eso por ese lado, ¿no? Luego me gustaría decir algo de lo que ha dicho Iván Espinosa, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. No hemos visto absolutamente ningún informe informe, ninguna prueba que avale toda la serie de barbaridades que se está diciendo a lo largo de las últimas semanas y que yo creo que en un 90% son auténticas falacias. Pero no estoy de acuerdo en el hecho de que el separatismo, no independentismo, el separatismo, esté consiguiendo sus objetivos. Entre otras cosas porque no solamente Barcelona, no solamente Cataluña son lugares donde la convivencia es cada vez más complicada y donde el separatismo ha tomado las instituciones y los núcleos de poder a nivel nacional. La Comunidad Valenciana y Baleares van por el mismo camino y tienen los mismos problemas gracias al Partido Socialista. Y cuando generacionalmente se consolide toda la inversión que se está haciendo en estas dos otras comunidades autónomas, el separatismo catalán va a aglutinar un peso que va a ser impalable para el resto de la nación. Esto quizá no sea un proyecto a 2 años, quizá sea un proyecto a 10 o 15 años, que, como todos sabemos aquí, pasan fulminantemente, ¿no? Es como lo que estaba diciendo antes Roberto. Como entren realmente la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, se cagan todos. Es cierto, pero no dentro de 10 años, cuando todas esas estructuras que ya están anunciadas, que sí que reciben financiación y que, aunque sea de forma incipiente en algunos casos, han sido levantadas, dentro de 10 o 15 años no vamos a estar hablando en estos términos, ¿no? Claro. Y los separatistas, que hoy pueden parecer una panda de frikis, porque también lo son, pues hayan conseguido sus objetivos, ¿no?
Te tienes que ir, pero antes te voy a poner...
¡No!
Que la acaba de liar.
Pero... Mi problema no es Clinton, mi problema es Feijó, que no quiere hablar de política. Cuando tú dices, os apoyáis en Bildu. Sí. De momento, Bildu, Esquerra, Unidas Podemos, Más País, ¿sabes qué hacen?
¿Qué?
Apoyar todas las políticas que protegen, por ejemplo, la lucha contra la violencia de las mujeres. Las mujeres son asesinadas. ¿Sabes lo que hace Vox?
Negarla. ¿Tiene que ver el PP con Vox?
No, no, es que ahora hablo como ciudadana, como mujer. Pero como mujer. Es que ahora hablo como mujer.
El Partido Popular firmó el pacto contra la violencia de género, ¿sí o no?
Estamos en un debate donde vosotros os apoyáis en Vox, ya directamente que lo habéis metido en el gobierno, todos porque allí lo que tenemos es a Macarena Olona, cual Isabel la Católica, es verdad que luego está también danzando por otro lado Juana la Loca, que era su hija, pidiendo tomar Andalucía. Cuando estamos delante de un mamarracho político de esta naturaleza, tomar Andalucía, ya está allí los fascistas para tomar Andalucía, no nos podemos andar con ninguna tontería. El resto de los partidos tenemos que ponernos mucho las pilas porque se trata, en fin, de estabilizar las instituciones y de estar en términos de tranquilidad. Pero sí, Macarena ha llegado diciendo que esto es ya el inicio de la toma de Andalucía. Bueno.
Esta señora, Roberto Centeno, me informa que no puede pasear por cabra. O sea,
no.
Esta señora de
cabra, vamos a ver. Esta
no puede pasear sin seguridad por cabra.
No me extraña. Lo que me extraña es que pueda pasear fuera de cabra. Vamos a ver. Esta tía es una retrasada mental y una analfabeta. Esta fue la que dijo que el dinero público no era de nadie y que, por lo tanto, como no era de nadie, se podía gastar de cualquier manera. Esta analfabeta fue la que dijo que tenían que ir a la manifestación aquella antes del COVID porque se jugaban la vida en ello. Entonces, lo que diga esta mamarracha, pues claro, que esta tía defienda a terroristas, a sicarios de Maduro, a golpistas y tal, porque dice que están con las mujeres, mira, eres más tonta que Abundio, no voy a perder un segundo con ella, nada más voy a decir dos cosas y termino, que me parecen más importantes. Bueno, iba a decir una cosa de Iván Espinosa, pero no la digo. Voy a centrarme en Marín, este de Ciudadanos. Quiero dar una cifra aquí, porque este individuo, tal y como tú has dicho, es un auténtico desastre sin paliativos. Miren ustedes en qué situación está la economía de Andalucía. La economía de Andalucía, no, señoras y señores...
PP para rebatirte ahí.
Perdón, bueno, pues que no me pueden rebatir, perdóname, porque estas son cifras, estos no son juicios de valor. El PIB per cápita andaluz ha caído un 7,6% desde el año 18 hasta ahora. el 7,6%, el PIB que más ha caído de toda España. Hasta el punto de que Andalucía era la cuarta comunidad autónoma más pobre de España. Bien, en este momento es la segunda más pobre de España, porque Extremadura ha adelantado a Andalucía en renta per cápita y Melilla ha adelantado a Andalucía en renta per cápita. Si lo medimos con la media de España, y esto, insisto, esto es que son cifras, si lo medimos con la media de España, han caído del 78% de la media del PIB per cápita de España al 75%, es decir, han caído 3 puntos, y son líderes en paro. Si os cogéis la última encuesta del CI, del, perdón, la última EPA, Andalucía es la primera provincia española en paro. Que digan ahora que ellos han colocado a no sé cuántos autónomos, me parece una gilipollez. Porque el paro total, que es el importante, son los líderes de España, el 20,2%. Que mirar, si queréis, la cifra que viene en la última EPA. Y por último, son líderes en despilfarro. Miren ustedes, yo me he leído, que me he tomado la molestia el leer, porque cuando afirmo las cosas me las estudio antes, me he tomado la molestia de leer los presupuestos del año 18 y del año 21, que el del 22 es una prórroga. Bien, nada más les doy una cifra. ¿Saben ustedes? Bueno, primero, la Andalucía que hereda Bonilla es un desastre sin paliativos, la peor región de Europa. Hay 70.000 golfos y golfas en la estructura paralela de Andalucía montada por el PSOE. 70.000 golfos y golfas que ganan 37.000 euros de media al año, cuando un trabajador andaluz gana de media 15.000. Bien. Bueno, pues hay un apartado, que es el único que les voy a decir. Les podría decir más, pero me llevaría demasiado tiempo. Un apartado que lo dice todo. Hay un apartado que dice, en los presupuestos, sueldos de altos cargos. En los presupuestos del año 18, los sueldos de altos cargos, y había una cantidad de golfos metidos ahí, golfas que no se puede ni contar, eran 148 millones de euros.
Roberto, rápidamente.
El sueldo de altos cargos ahora mismo es 209 millones.
Vale. Rafael del Monte, pide el turno de palabra.
El despilfarro en Andalucía ha seguido a toda máquina.
Roberto, ya has hecho un artículo en edatv.news con tu opinión. Rafael del Monte, y doy paso también a Sergio Ramos. Y ahora hablamos.
Vale, os dejo si no os importa. Venga, pero estas son cifras.
Te despedimos. Un abrazo. Roberto, cuídate. Adiós. Y hablaremos del lío de COPE y la exclusión de Macarena Olona. Rafael, tú conoces bien.
No osaría discutir de economía con un catedrático de economía, pero don Roberto ha dado cifras, pero yo voy a intentar también dar hechos, ¿no? Porque eso es, lo hemos vivido aquí. Lo hemos vivido aquí y algunas veces en algún programa de tu cadena he tenido el honor de explicarlo. Es decir, cuando sube el número de autónomos, cuando sube el número de afiliaciones, cuando baja el paro, cuando hay una reducción fiscal subiendo la recaudación, cuando se quita y al presidente Juanma Moreno lo paran por la calle para darle las gracias por reducir el impuesto de sucesiones, esos son hechos. Esos son hechos de cómo ha cambiado Andalucía. Y vuelvo al Hospital Militar de Sevilla, y vuelvo al Hospital de la Cartuja en Sevilla, y vuelvo al Segundo Hospital de Málaga, y vuelvo al Hospital de Roquetas de Mar, y vuelvo al Hospital de Lepe en Huelva, y vuelvo a las mejoras en la sanidad de Granada. Son hechos. En medio de todo lo que podía pasar en cuanto a pandemias, en cuanto a virus, en cuanto a lío, ¿no? No. Andalucía ha cambiado a mejor objetivamente, ¿no? Y creo además que los andaluces lo van a refrendar en la cuestión. Y un último comentario, por no quitar tiempo a Sergio, ¿no? Evidentemente Carmen Calvo políticamente no es ejemplo de casi nada. Aún así, a mí, que diga alguien que viene a Andalucía, que aquí no se le pide, por supuesto, el carnet de la partida de nacimiento a nadie, como en casi todas partes de España, venga a Andalucía a una especie de toma, a mí la expresión no me gusta. Vamos a tomar Andalucía. ¿Tomar Andalucía para qué o para quién? O sea, una cosa es que vengamos a aportar a los andaluces ideas, mejoras.
Como ojo, en Vox.
El partido político legítimo puede, pero a tomar.
Internamente me reconocen que ese vídeo no es que hayan estado muy acertados, pues se confunden con el primer vídeo de Abascal Monta Caballo, donde inicia la reconquista porque eran décadas de socialismo. Ahora gobierna la derecha, gobierna el PP, han hecho cosas bien. Hay otras cosas que podrían haber hecho mejor, como cortarle el grifo a Facua, que Macarena Olona es una de las exigencias que va a poner encima de la mesa. Es decir, no tiene sentido que el gobierno del PP siga financiando a este tipo, que usa además ese dinero parece ser para hacer otras cosas. Ahí lo dejo, pero...
Sí, pero déjame el apunte, perdóname, déjame el apunte. Esto es la feria, tú también, ¿no? En la feria lo que la gente ha estado preguntando y preocupada ha sido de la gasolina, del paro, de la subida de la cotización de autónomos, y yo no he visto a nadie en la feria que haya estado como tú, que esté preocupada porque haya que cambiar la fiesta de la autonomía del 28 de febrero al 2 de enero.
El andaluz ahora está pensando en cachondeo que viene en la feria, en encontrar trabajo el que esté jodido, en la gente que ha vuelto al sector servicios están contentas, o sea, hay un clima de, en Andalucía, de optimismo, es decir, de gente que ha vuelto a trabajar porque se acerca el veranito, el buen tiempo, cachondeo para arriba y para abajo. Que hay gente que en la Andalucía interior lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero es cierto que hay concesiones a chiringuitos de feministas radicales, a cesiones a inmigrantes, a colectivos de inmigrantes ilegales, que yo entiendo la estrategia de Juanma Moreno, la entiendo de hacer guiños a la izquierda, porque Andalucía no es Madrid, Andalucía no es Murcia, Andalucía no es comunidades autónomas como Castilla y León, y para ganar en Andalucía tienes que lanzar un discurso transversal con guiños también a la izquierda. Muchos de vosotros, como yo, hemos criticado que Juanma Moreno vaya a la caseta de los sindicalistas, de UGT y tal y cual. Pero ellos creen en San Telmo, según los sondeos que tienen, que ahí no hacen nada sin ver un sondeo, que ese guiño les puede llevar a un votante socialista moderado que no va a votar al PSOE.
Me da igual. Pero me, claro, da igual. Les estás dando una legitimidad a una organización diseñada para delinquir 1.000 millones de euros a los parados. Es decir, eso no tiene un pase.
Sergio, cuéntame un poco cómo afrontáis la campaña también andaluza. Es fundamental para Feijóo. O sea, no os podéis permitir perder las elecciones. Pero claro, si Vox saca un magnífico resultado, como apuntan, yo me río, los sondeos que hablan de 14-15, yo a Vox le doy ya mínimo 18. A Juanma le doy muy, muy buen resultado porque ha calado en ese centro izquierda que él ha tendido la mano. Ciudadanos prácticamente desaparece 0-1. Eso es descalabro histórico. Las Izquierdas Unidas de Podemos, pues si no se ponen ni de acuerdo para llegar a la hora puntual, pues no sé si se estaban fumando porro, estaban jugando a la play, pues imagínate el chocheo que va a haber allí del votante radical de izquierda que, viendo lo indocumentados que son sus líderes allí, no se va a levantar ni para gritar a Macarena en una facha.
Pero bueno, yo creo, Javier, sinceramente, desde la aparición de los nuevos partidos políticos, creo que se está perdiendo un poquito el norte con quién gana y con quién pierde las elecciones. Quien gana las elecciones es el que queda primero. Y todas las encuestas dan que Juanma Moreno arrasa. Cuando digo perder el norte, digo que Andalucía, bien lo sabe el Monte, fue gobernada durante 40 años por el Partido Socialista y de repente Juanma Moreno del Partido Popular consigue gobernar con bastante estabilidad y llegando con su gobierno hasta casi el final de la
legislatura. Con los peores resultados de la historia del PP también. Y cuando nadie
cuidado que no perdamos el norte, quiero decir, hemos conseguido gobernar Andalucía 40 años después y 40 años después que como protagonismo el tema de los ERE. Me referiré a la señora que acaba de hablar en la SER frente al señor Margallo. Me referiré a ella, en fin, una indocumentada. Indocumentada significa, no es un insulto, es que no tiene documentación para hablar de lo que estás hablando. Una señora que se sentaba en el Consejo de Gobierno de Griñán y de Chávez de los ERE. Por tanto, está, creo que, absolutamente... No voy a hacer más referencia a ella. Sí. No la voy a hacer. Creo que no podemos perder el norte de quién va a arrasar en las próximas elecciones del 19 de junio, que se llama Juanma Moreno.
Sí, pero si vendéis mucho.
No ganó las elecciones.
Va a pasar como Castilla León. No ganó
las anteriores elecciones, pero que se ha podido conseguir gobernar y que ahora nos separan. Hombre. Casi, no, me corregirá Belmonte, casi 20 escaños de las encuestas con el Partido Socialista, que era el que ganaba durante 40 años las elecciones en Andalucía. Y ahora eso se ha revertido completamente y quien gana es Juanma Moreno. Es cierto que no, estamos muy cerca de la mayoría absoluta. O sea, que entonces no perdamos el norte. En todo caso, siempre lo digo, creo que en este programa más de una vez lo he dicho, creo que es un insulto a los ciudadanos estar hablando de pactos antes de que ellos se pronuncien. Yo hablo de pactos el día 19, pero justo si me metes por la noche hablo de pactos con Vox o con quien haga falta. Ahora, hablar de pactos antes de que los electores vayan a la propia urna, a mí sinceramente
lo que no tiene sentido,
y nunca lo hago, nunca lo hago.
Lo que no tiene sentido es que un debate electoral de una casa como la cadena COPE, donde tenemos grandes amigos y donde su electorado, su oyente, que yo he sido colaborador de COPE, que he tenido la sección más escuchada los lunes después de la editorial de Carlos Herrera. O sea, con datos, la más descargada en redes sociales y la más escuchada, con datos, y que estaban contentos. Hasta que de repente recibo una llamada del número 2 de Carlos Herrera y me dice que el señor Barrio Canal, que los obispos, pues han decidido que en algunos de mis informes negros, resulta que me ven mucha afinidad en los planteamientos a Vox. Informes sobre menas, sobre inmigración ilegal, sobre feminismo radical. Yo no decía si apoyaba a Vox o al PP ahí. Yo simplemente daba datos. Del Instituto Andaluz de la Mujer, solo, si no recuerdo mal, el 4,8% va a víctimas de violencia de género. Pero eso en COPE, a los obispos y al señor Barregón, al presidente, que tiene cadáveres hasta para aburrir en el armario, y sino que le pregunten a un periodista que lo ha denunciado hasta la saciedad y que le han arruinado completamente la vida, como el señor Avellán, y que iremos contando poco a poco quién es este señor Barregonal, e insisto, no ataquéis a Carlos Herrera, a periodistas de COPE, que no tienen nada que ver con los grandes directivos. Pero ahora nos enteramos que COPE excluye a Macarena Olona y a Vox del debate electoral a andaluz cuando aspiran, según los sondeos como mínimo, a la vicepresidencia de la Junta. Menudo tiro en el pie de cadena COPE. Tenemos por ahí la carta, además, donde se le dice que no, que solo le van a dar cabida al Partido Popular y al PSOE en un debate cara a cara. Obvian a Vox, obvian a otros partidos que podrían ser pujantes también. No se entiende. Es decir, ¿qué hay detrás de esto para que COPE haya decidido invisibilizar a Macarena Olona en su debate electoral? Ahora lo vamos a ver, pero cuéntame tu opinión.
No, bueno, mi opinión es que si Barrio Canal es ese tipo de sujeto y no hay nadie dentro de la cadena que le haga frente, y desde luego Carlos Herrera es un hombre con muchísimo peso y muchísima importancia en una cadena donde es absolutamente fundamental, entonces este tipo de desmanes se van a seguir cometiendo constantemente. Yo no conozco personalmente a Herrera, no tengo ningún amigo dentro de la cadena COPE, sí hay gente que respeto y me sigue en Twitter, nunca he cruzado una palabra en lo personal, pero creo que esto es evitable y creo que hay gente del calado de Carlos Herrera que sí que podrían plantarle cara a Barrio Canal. Igual que en muchas ocasiones se ha vetado nuestro nombre en informaciones que hemos dado nosotros de forma exclusiva en la cadena COPE. Y claro, si se hace en el programa de Carlos Herrera, por ejemplo, cuando Carlos Herrera cita quiénes son las acusaciones en el caso Oltra, que la han llevado al banquillo.
Hablé con Carlos y me dijo que a él la información se la pasa al equipo de redacción y que al ver la prensa no estaba citado tu nombre.
Es su obligación saber eso.
Como Carlos Herrera, al final, es un tío que recibe el ABC, el Mundo y tal, y hay que echarle la culpa a los medios que te silencian.
Bueno, yo mira, el ABC y el Mundo,
Carlos no tiene
por ejemplo,
tiempo de seguir tu caso, de seguir mis casos judicialmente.
Pues si no lo puede seguir y no puede hablar de él con total conocimiento, que no lo haga. O que lo haga gente que esté capacitada para hacerlo. No solamente soy acusación popular en el tema Oltra, sino que soy la única acusación popular que la ha sentado en el banquillo. La única.
Ramos, tú que estás metido en mil fregados, que estás en la actualidad, que eres senador y tal igual. Es decir, tú, el caso Oltra, cuando lees los medios, a veces dan el Mundo, al final tienes la sensación de que los que han planteado la iniciativa es el PP y Vox. Porque están silenciando a Cristina Seguí. Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿Del medio de comunicación que
te Pero si me sigue todo COPE, Javier, COPE lo sabe. Si me siguen los presentadores de COPE.
Carlos Herrera se levanta a las 4 de la mañana. Si el equipo
me da igual. Y yo a las 5. Me da igual.
No es por excusa, Carlos. Si Carlos nos tiene un cariño a nosotros, que cuando nos ha atacado, cuando nos ha señalado, cuando me echaron de COPE, el tío dio la cara por nosotros.
Yo no le conozco.
Pues yo sí. Y te digo que Carlos se ha portado de puta madre, amigo. O sea, siempre nos ha defendido, siempre
contigo.
se hizo una foto el otro día conmigo, con Albise y con Joaquín, el del Betis, que la izquierda lo usa. Otro tío dice, no, veniros a mi caseta, pero no quiero aparecer con vosotros. Contra el criterio de su cadena, de los directivos de su cadena, que le pidieron que nos silenciasen. Ese es Carlos Herrera. Y de verdad, lo tengo que defender. Cuando se equivoque, lo diré.
Pues que Carlos... me llame, mira, la semana que viene imputan a Oltra. Ya verás como Carlos Herrera no me llama para hacerme la entrevista. Y la van a imputar con nuestra acusación.
Se lo le vamos a pasar este corte a Carlos.
Verás como Carlos Herrera no me llama para entrevistarme.
Ya, pero que Carlos Herrera es una persona clave en la destrucción del sanchismo y yo no voy a cometer el error de porque no me haya citado.
Clave seguro, somos nosotros.
En algunas publicaciones, sí, pero Herrera, Belmonte, tú que conoces a Carlos Herrera, es una institución. Es decir, el poder de prescripción que tiene Herrera desde los micrófonos en su programa, que todo lo que haga el Barrio Canal en cope.es, que dé lecciones a sus redactores de que aquí invisibilizará Vox, eso hay que ir, hay que perseguirlo. Pero Herrera, que mueve más votos, que mueve tantos votos como nosotros al menos, es una realidad. Y que está en contra de Sánchez es una realidad. No sé si qué opináis, Belmonte y Sergio Ramos.
Bueno, yo evidentemente no tengo toda la información sobre este asunto, ¿no? Como puede tener evidentemente Cristina, ¿no? Yo no suelo opinar cuando no tengo toda la documentación, porque yo no soy un indocumentado como la señora que habló antes. Yo creo en la libertad de expresión y yo creo que darle altavoz a todo el mundo no está mal. Creo que las democracias se construyen así, sinceramente lo digo. Y yo, evidentemente, que a la señora Olona, que era lo que estaban hablando antes, no se le haya invitado a un debate, pues como no se invitan a otras personas a otro debate. Quiero decir, eso lo decide la cadena COPE, está en su libertad de decidirlo. Ahora sí tengo que decir, como Partido Popular, que nuestro candidato, que es el presidente de la Junta de Andalucía, no tiene, estoy convencido, ningún problema en debatir con todo el mundo.
Ya, pero,
porque
Sergio,
cosa que lo decide, no, Sergio, pero lo decide una cadena.
Con todo el cariño. Ahí no te voy a dar la razón. O sea, yo que ahora soy empresario de medios, ¿vale? Y que a mí ahora están negociando con los partidos por la campaña electoral, la publicidad, los banners, tal y cual, es decir, yo te puedo asegurar que el electoral a dos lo han decidido tal cual, se ha pactado entre la cadena y San Telmo. O sea, no es que lo sepas, aquí te lo aseguro. ¿Por qué?
Comprenderás esa información, yo no la tengo.
¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego en publicidad institucional, hay mucho dinero en juego en postes, los postes radiofónicos de Andalucía, pues hay una serie de problemas.
Ya, pero es indecente, es indecente.
Más radiodifusión.
Pero es...
Los medios de comunicación, desgraciadamente, salvo el nuestro, que lo hacemos porque estamos locos, porque aquí cualquiera de nosotros ganaremos más pasta siendo de izquierda o trabajando en el Zara, la realidad es que son un negocio. Y son un negocio al servicio del poder. Y es normal que si la...
No. COPE,
es normal, desgraciadamente, no es normal. Es normal para el negocio de los medios. Que yo
sí, sí, porque...
Por la razón del negocio.
Porque el gremio está totalmente corrompido por el poder político. Luego, dentro de esa anormalidad, es normal, pero no es normal en términos democráticos que un candidato del partido político que sea, que al que se le presuponga una representación muy importante, no tenga cabida en un debate político. Y te voy a decir una cosa, le hace mucho más daño a la cadena COPE que a Macarena Olona en este caso, ¿eh? Muchísimo más.
Yo te digo que Macarena Olona, esto le victimiza aún más. Se equivocan, pero al final, como hay fontaneros que son torpes, dice, bueno, vamos a convertir esto un cara a cara entre Juan Espada y Juanma Moreno, que yo no digo que sea una decisión de Juanma, sino a lo mejor de su equipo, y en Andalucía y a nivel nacional, pues obviamente la repercusión que tiene Cadena COPE, pues invisibiliza un poquito a Macarena Olona. ¿Qué ha demostrado Vox? Que en Castilla y León, con el único apoyo de dos medios de comunicación, que son Estado de Alarma y otro medio al cual no voy a citar porque se han portado como auténticos indecentes los últimos días y en breve saldrán a la luz unas informaciones que explican por qué no aparecemos ahí, solo con el apoyo de esos dos medios, el señor García Gallardo, al cual estimo y al cual respeto tanto personal como políticamente y al cual he defendido hasta la saciedad cuando le han cogido tuit de cuando le salían espinillas en la cara, yo os aseguro que con el apoyo de esos dos medios consiguieron un grandísimo resultado histórico en Castilla y León y con la viralización que tiene, el poder que tiene Vox, obviamente, en redes sociales y la marca nacional y también García Gallardo que puso de su parte. Esa es la realidad. 13TV nos han echado, nos han purgado a periodistas a los que ellos consideraban afines a Vox. Por esa simple razón. Y eso, Sergio, eso no es libertad de expresión. Eso es ir en contra, además, de tu audiencia. 13TV y COPE, pues de vez en cuando te llevan un Iván Espinosa Montero, te llevan tal, no sé qué, para maquillar. Pero la esa carta de COPE diciéndole a Vox que no puede participar, cuidado que aquí se complica la cosa, ¿eh? Yo creo que es un tiro en el pie, ¿eh? Porque como tú bien has dicho, un debate cara a cara entre Juanma y Juan Espada y Macarena, yo creo que Juanma tiene toda la soltura del mundo para incluso poder ganar a Macarena, me refiero.
Porque eso lo decide, pero que esa carta está firmada por COPE, no por el Partido Popular.
Javier. No, si el PP, sí, está claro que la decisión, el responsable final es COPE, pero que hay una intención, que hay una intencionalidad, una presión por parte del gobierno de Juanma, es evidente. Y eso lo digo así, no es que me lo imagine, que lo sé. Porque...
Bueno, yo te voy a decir otra cosa que sé, y es que en COPE, en Comunidad Valenciana, donde he ido durante años sin cobrar absolutamente nada, y El Faro, que es otra televisión de aquí, de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular ha dado orden de que yo no ponga un pie por ser precisamente acusación en el caso Oltra, porque el rédito político de eso, sin ser acusación popular ni de ningún tipo, redunda en el beneficio electoral de Carlos Mazón y del Partido Popular.
Sí, sí.
O sea, eso te lo puedo contar yo a día de hoy, porque lo sé.
Bueno, señores, que se nos hace muy tarde, Cristina Seguí, prepara el CSI. Gracias, Rafael Belmonte, gracias, Sergio Ramos, gracias por vuestra paciencia y por seguir viniendo de Estado de Alarma y seguir construyendo esta marca tan potente, que nuestro objetivo no es liarnos a navajazos con ningún digital de fake news, nuestro objetivo es echar a Sánchez y nadie nos va a desviar. Porque cuando publican mentiras de uno, lo único que tiene que hacer es irse a los tribunales, sobre todo con los audios manipulados, editados y totalmente explicables en conversaciones privadas. Con lo cual, si quieren buscarme en el debate ante la opinión pública, que se vayan al juzgado, que en breve habrá imputaciones. Muchísimas gracias, Sergio Ramos, Rafael Belmonte y Cristina Seguí. Y a los espectadores les digo que tenemos mucha tela que cortar. Ahora Cristina Seguí va a contar por qué se ha encargado a la jefa del CNI, los detalles intrínsecos de la cocina, y tenemos mucha información, mucha. O sea, por eso EDATV existe, por eso necesitamos su apoyo y por eso les recomendamos que nos apoyen. ¿Cómo lo pueden hacer? Cuenta bancaria en Ibercaja ES72-2085-9298-7803. 3043-1954. ES72-2085-9298-7803. 3043-1954. También tiene un Bizum 678-566-760. También tienen Patreon, la comunidad de YouTube en el botón de unirse, siempre empecé. Y también tienen edatv.com. edatv.com, que conocéis muy bien. Os registráis en la web y os descargáis la última aplicación, la última actualización en Google Play, Android TV, en Apple Store y en Fire Stick. Y dentro de edatv.com, en la versión web, en la versión del PC o del móvil, o sea, del móvil no, del ordenador, porque el móvil no hay opción de colabora, lo prohíbe Apple, hay un botoncito arriba donde pone colabora y directamente hacéis un TPV virtual directamente donde pagáis a través de la tarjeta bancaria, todo en A, por supuesto, aquí no manejamos dinero negro, donde es importante ayudarnos. Muy importante, están tratando de ahuyentar a nuestros accionistas, asfixiarnos económicamente, ahuyentar a nuestros patrocinadores. Y si no apoyáis frente a esta campaña fake news, pues a lo mejor algún día uno dice, oye, pues edatv.news o edatv, me voy a trabajar a otro lado, a ganar dinero de verdad, a que mi familia esté tranquila. Con lo cual es muy importante que si creéis en nuestras preguntas incómodas, en nuestro periodismo valiente, en gente como Vito, en gente como Bertrán, que hagamos las cosas bien y apoyéis este proyecto de libertad que montamos hace 2 años, Cristina Seguí y yo, sin un duro, y que con vuestro apoyo hemos sido capaces de crecer, superando todo tipo de adversidades, el ataque más visceral del gobierno, los públicos, los que nos querían echar del Congreso, y también los privados, ya sabéis, las inspecciones de todo tipo. Así que un abrazo fuerte, os queremos y os dejamos con el CSI y llenar, cada vez que publiquen fake news de nosotros, llenar esas publicaciones de críticas a los que se han confundido de objetivo y en vez de ir contra Sánchez, cobran de Sánchez para atacarnos, para destruirnos empresarialmente y para silenciarnos. Pregúntense por qué. Se han aliado con el Facuo, con la Sexta, con Ferreras, para que no persigamos a Ana Pastor, para que no denunciemos a Ferreras, para que no denunciemos a los vecinos de ellas que se han forrado con los test, ¿no?, del coronavirus, y para que no les contemos la verdad. Un proyecto nació para contarles la verdad en los tiempos de fake news, en los tiempos de desinformación, en los tiempos de manipulación informativa, y ahora toda la información que hemos aquí condensado sobre Vox, un medio de comunicación que apoya directamente a Vox, que apoya al Partido Popular para echar a Sánchez, y que por eso tenemos que trabajar en esa casa común, con los fallos de Feijóo, que cuando critique a Vox se lo recordaremos, cuando haga guiños al sanchismo se lo recordaremos, y trataremos de fomentar el entendimiento, que sea difícil, pero necesitamos, desgraciadamente, a las dos fuerzas, según esta ley DONT, para gobernar. Y la primera etapa es Andalucía, y vamos a hacer un despliegue especial para las elecciones andaluzas. Un abrazo fuerte, os quiero. De verdad, son momentos en los que me tengo que sentir orgulloso de toda la comunidad que tenemos, y vamos a ganar. Ladran, luego cabalgamos. No tenemos miedo a nada ni a nadie. Y nadie me va a pedir aquí, ni nadie me va a pedir a través de abogados, que silencie al BIS. Nadie, por mucho que me amenacen con más ataques. Un abrazo fuerte, al BIS es de los nuestros. Viene completamente de forma gratuita. Somos el único medio de comunicación que le está apoyando desde el principio. Y nadie me va a obligar a mí, a cambio de chantajes y de extorsiones, a silenciar al BIS. Nadie. Por mucho que nos echen de cadenas de televisión, por mucho que nos extorsionen, por mucho que señalen a nuestros accionistas, nadie. En mi cadena de televisión mandan los espectadores. Y si los espectadores quieren a Alvise, si quieren a Cristina Seguí, si quieren a Roberto Centeno, si quieren a Rubén Herrero, si quieren a Vito Quiles, si quieren a Bertrán, periodistas que han sido purgados de muchas televisiones, que solo escucháis aquí, seguirán estando. Porque la cadena de televisión no es mía ni de los accionistas, es del pueblo, de la audiencia. Y juntos echaremos a Sánchez y acabaremos con la hegemonía de la Sexta, de Televisión Española y todos los manipuladores informativos que no son periodistas, sino activistas políticos. Me han echado todas las televisiones, me da igual, hemos creado la nuestra, nadie nos va a parar. Y a los que difaman, nos veremos en los tribunales, que nos vamos a echar unas risas de puta madre. ¡Cuidaros! ¡Os queremos!